no, no se, no se equivoque, no han vuelto a 1990. Están escuchando Contrabanda FM y más concretamente el espacio que da comienzo ahora mismo, sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Yo me he sorprendido de que en Sin Audiencia empecemos con una canción de Madonna.
Ya ves, o sea, es que este programa es un poco impredecible, y sobre todo el tío que se sienta en el control, que a veces se le va igual un poco la olla con los contenidos, pero realmente ya sabéis que siempre que ponemos un tema que igual es desconcertante para empezar el programa es porque realmente pues hay una razón para ponerlo. Y de hecho, eso que estaba escuchando, que estaba sonando hace un momento ahí en la radio, pues sí, era el Vogue de Madonna de 1990, un tema hipercomercial, hausero, bailongo y en algunos aspectos abominable, incluso para según qué gente, pero tiene una razón, y es que esa canción tenía un videoclip que además tenía una especie de estilo de baile que en su momento se popularizó en las discotecas y en los lugares de ocio. Y ese videoclip que apoyó la extensión de ese baile tan julai que se puso de moda en las discos, pues estaba firmado por un tipo que por entonces solo hacía videoclips, pero que 2 años después empezó a hacer películas y ha seguido haciendo películas durante mucho tiempo, y hoy toca hablar de alguna de sus películas, y estoy hablando de David Fincher. David Fincher realizó varios videoclips para Madonna en finales de los 80, principios de los 90, y uno de ellos fue el de Vogue. También hizo Express Yourself, llegó a hacer, según he contado en Wikipedia, pues una cincuentena de videoclips para artistas muy variados. También yo podría haber elegido algún artista un poco más rockero o alguna cosa así, pero pues no, he elegido el de Vogue y ya está. Es una cuestión ahí de elección ya mía personal. Pero que sepáis que, pues eso, que David Fincher, después de empezar a hacer largometrajes con su debut, si mal no recuerdo, con Alien 3, pues ya dejó el lado de la música, el lado de los videoclips un poco así en segundo plano, y después desde principios de los 90 pues apenas ha hecho 4, 5, 6 videoclips simplemente. Así que esa es la razón principal por la que hoy hemos empezado con esa canción tan popular y tan comercial hoy en un momento dado, pero que sepáis que forma parte del contenido del programa. Quizás cuando acabemos suene alguna otra parecida, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Y como os podéis imaginar, pues uno de los contenidos que traemos esta semana pues es el remake de la entrega número 1 de la saga Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, que es una peli en origen sueca de hace 3 años, si mal no recuerdo, y que pues sin apenas haber pasado tiempo, pues ya está hecho su remake estadounidense, e intentaremos un poco hablar de las dos versiones, de hacer una comparativa y de juzgarlas justamente o subjetivamente, eso ya lo veremos a lo largo del programa. Así que esa es la razón, Jordi, por la que hemos empezado con Madonna y la canción del bailecito.
Pues curiosamente ahora me ha saltado una duda.
Sí.
Y es que no sé si fue el propio David Fincher o quién fue que le dirigió luego uno de los videoclips más reputados a nivel de imagen de Madonna, que fue el de Frozen. Pero me parece que no fue Fincher.
No, él no hizo Frozen. Creo que el Fincher hizo un par más, hizo Express Yourself, hizo 2 más, pero de canciones que no eran ya rollo así electrónicas y tal, sino del más del rollo de las baladitas cuando hace canciones lentas Madonna y ese rollo.
Además, el Frozen tenía un rollo muy Juego de Tronos con los cuervos.
Exacto,
deshaciendo, ¿no?, la figura y haciendo,
sí,
la figura de Madonna.
Unas imágenes también muy oníricas, sí, con sí, un poco así oscuras, una mezcla ahí de pues eso de temática animal y simbólica, ¿no?, en cuanto a imágenes y tal, pero luego lo buscamos, y eso, Jordi, mientras vamos comentando los estrenos, quién es el autor del vídeo de Frozen, que seguramente que es uno de estos famosos también, que luego ha hecho pelis, porque ya el vídeo ya de por sí apunta maneras por ahí. Y es curioso también, porque al fin y al cabo parecía como una especie de premonición, pero no sé si tú te acuerdas de otro de esos vídeos de Fincher, el de Express Yourself, en la que Madonna era una especie de jefa de una caterva de machos sobrehormonados que se peleaban en un círculo y parecía como, y este vídeo es del 89, y parecía como una especie de premonición de lo que iba a ser luego el Club de la Lucha, ¿no? Al fin y al cabo, también cosa de Fincher, 10 años después. Entonces, no sé, a veces los videoclips igual son como adelantos o premoniciones, ¿no?
Que el de Frozen fue de Chris Cunningham, que fue uno de los creadores de las criaturas de la cuarta parte de Alien Resurrection. O sea que tiene ese nexo de unión con David Fincher.
Ya te digo.
Que el David Fincher dirigió la tercera y Chris Cunningham hizo las criaturas de la cuarta parte. O sea que algo tenía que ver.
Estaba todo ahí.
Estaba todo ligado.
O sea, sabéis que aquí las conexiones cuánticas en Sin Audiencia van que
funcionan.
Vuelan.
Bueno, pues vamos a pasar a otros temas porque tenemos un programa cargadito y aquí estamos perdiendo mucho tiempo con Madonna.
Extra cargado, demasiado.
Y luego Madonna no nos va a dar nada a cambio.
Como mucho algún palo por las costillas.
Entonces, bueno, decir que el libro de visitas ha tenido muchas visitas también esta semana, lo cual es una redundancia. Es un libro de visitas, pues que tenga visitas está bien.
Claro, claro, todas las que se puedan, por favor.
Sigue coleando el tema de la broma, de la COPE.
Ya, vaya tela, o sea, de hecho, o sea, aparte de lo que se puede ver ahí, yo también he recibido algún mensaje personal en correos y tal, de gente que incluso me felicitaba, diciendo, oye, que de puta madre, que digo, pero ¿qué me estás contando? Felicitarme por eso.
Decir pero que incluso bueno, en vez de en el libro de visitas hay gente que ha comentado en el propio programa. Alberto nos dice, espero que cuando os mudéis dejéis un feed para poder seguir escuchándoos el programa a los que no somos de Barcelona. Aclararle a Alberto que no, que fue una inocentada, que no nos vamos a ningún lado y que
el programa se
estando sindicado a la web de Sin Audiencia va a seguir recibiendo puntualmente sus podcasts. A aprovechar para saludar a gente nueva también que ha pasado por el libro y nos ha saludado, Juan Carlos de Colombia, Enrique de Costa Rica, Chenchu, que no sé si había escrito alguna vez o no, que además preguntaba por una película en concreto y ahí salió rápidamente Bayok
ahí a cubrir el hueco
en apoyo a decirle que la película en cuestión era 13 asesinos. También nos escribe Ricard agradeciendo el comentario sobre el festival de cine de Murcia. Uh-huh. Que hicimos en el programa, y también hemos de decir que nos ha escrito Crowley que han sacado en el blog que él maneja, que como ya hemos comentado alguna vez en el programa, publica una revista en PDF, que es La Caja de Pandora. Uh-huh. El número uno estuvo dedicado al Holocausto. Siempre en la versión cinematográfica del trato
de la
del
temática,
tema.
Ajá.
Aunque si hay otras cosas, se habla de cómics, se puede hablar también de libros. El número uno se dedicó al Holocausto, el número dos se dedicó a las drogas, este número tres va sobre asesinos.
Ajá.
Bueno. Y están preparando un Made in Spain. Recordamos también que en este magazine en PDF del señor Crowley colabora el señor Víctor Olid.
Ajá.
También amigo del programa. Y, bueno, contenidos variados de este número. Decir que además nos ha metido un banner de publicidad en la revista en PDF de Sin Audiencia, del cual agradecemos.
Te lo agradecemos, Crowley.
Y bueno, pues que hay muchos contenidos, muchas cosas interesantes y no os lo podéis perder porque encima lo tenéis por la cara. ¿Qué más queréis? Y
además, sí, yo es que si te digo la verdad, tengo que confesar públicamente que me lo he bajado, pero no he tenido tiempo todavía de ojearlo digitalmente, pero que son como sus 60 megas. O sea, que me refiero, ya hay sustancia en PDF para leer ahí sobre la temática asesinos.
Y también teníamos a Roy Nomade, que nos dejaba un par de mensajes de última hora en el libro, que dice que estaba metiéndose con programas atrasados de Sin Audiencia que tenía por escuchar y que quiere ya conversación de bar tipo tabernaria con spoilers a punta pala. Y también nos preguntaba sobre qué hay de cierto sobre la adaptación de Quoth y los libros del señor Patrick Rothfuss a la gran pantalla. Estamos como él, hay rumores.
Ya, pero rumorología.
No sabemos más. Luego también dice que el Skyrim ha reducido sus horas de sueño a una media de 4, la nueva parte de Elder Scrolls, y dice si posiblemente es el mejor juego de rol para consolas. No lo sé, porque yo soy pecero habitual, aunque me parece que Fernando, habitual de la casa, también está reduciendo drásticamente las horas de sueño por jugar al Skyrim.
A ver qué día viene a contárnoslo también.
A ver, porque ya me ha hecho un regate un par de semanas.
Sí, rollo piroleo el tipo, ¿eh?
Y bueno,
Fernando, pues, a ver si vienes.
A ver si se pasa.
Muy bien.
Y bueno, dejando aparte el libro, entramos ya con los estrenos de la semana.
Sí.
Habría cuatro estrenos así más sin audienceros que los demás. Además de ellos, uno se comentó en su día porque es una película de data de 2009 y que fue a Sitges y tú comentaste en un programa de noviembre de 2009,
sí,
más o menos.
Hace un par de años, sí, prácticamente.
Esa película es The Collector, dirigida por Marcus Dunstan. Y bueno, pues para no alargarnos, remitimos a que busquéis la reseña por algún programa del mes de noviembre de 2009 de Sin Audiencia, aunque creo que lo está haciendo Javi ahora.
Sí, si me dais un par de segundos os digo.
Para poder decir exactamente.
Mira, es el programa 372.
Vale, pues ahí tenéis una reseña radiada de Collector.
Exacto, que es octubre de 2009, de final de octubre.
Juan de los Muertos, que teníamos la duda de si venía la semana pasada semana.
No estuvo la semana pasada, pues.
No lo sé, pero en todos lados viene como si estrenara esta semana.
Vale, vale.
Para quien no la tuviera en cines la semana pasada, la tiene
que
esta.
Que
lo sepan.
Uh-huh. Muy bien.
Luego, las otras dos películas, las cuales ha podido ver en sendos preestrenos el amigo Javi y nos va a comentar, pues son La Hora Más Oscura, dirigida por Gris Gorak.
Ajá. Uh-huh.
Y la de Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, dirigida por David Fincher. Sabéis que es remake de la película sueca, adaptando las obras de Stieg Larsson.
Exacto.
Entonces, bueno, pues...
Con todo este percal. Y aparte, creo que esta semana viene también la nueva de Ales de la Iglesia. Lo que pasa que la temática no sé si es muy...
Sí, se llama La chispa de la vida y es sobre
tiene
publicidad.
Punto, tiene rollo, sí, dramático la cuestión. No sé hasta qué punto tiene cabida en el programa, pero viene esta semana.
Además, ves el reparto y te quedas un poco de piedra porque ves a José Mota con Salma Hayek y Fernando Tejero.
Y además dicen que es de las pelis más amargas del Señor de la Iglesia. O sea que un reparto un poco complicado para expresar la amargura, pero bueno, ya sabemos que
veremos dónde acaba.
Los actores de comedia a veces también se ponen dramáticos. Yo, si me dejas hacer una pequeña puntualización sobre los estrenos, luego ya nos metemos con las pelis. Al respecto de The Collector, decir que esta peli se caracteriza porque... fue el debut en 2009 en la dirección del Marcus Dunstan, que es uno de los guionistas de la saga Saw, que hizo, pues creo que los guiones de la parte 4 a la parte 6, digamos, la remontada de la saga en su segunda parte, por decirlo de alguna forma. Y el tipo realmente, The Collector, en principio era un guión que se había planteado como una especie de precuela de la propia saga Saw. Lo que pasa que los dueños de la franquicia la desestimaron en su momento y pues el Marcus Dunstan dijo, bueno, pues si no la queréis como precuela, yo me la monto por mi lado. Le quito los nombres y las referencias que hacen referencia a la saga Saw y me la monto por mi lado, así por las buenas. Entonces The Collector tiene, digamos, esa intención un poco de enlazar con el estilo de Saw al sobre todo pues en el personaje de ese coleccionista, de ese The Collector, que es el protagonista, a pesar del protagonista, el otro, el bueno, supuestamente. Y realmente, pues, esta peli se hizo con muy poca pasta. La reseña ya la tenéis ahí por si la queréis escuchar, no la voy a repetir, pero la cuestión es que ya en su momento, por ser quien era el director y de dónde venía y tal, era raro de que esto no se quedara donde estaba, o sea, en una mera película suelta y tal. Entonces la cuestión es que la segunda parte de The Collector está en fase ya de producción o de postproducción y se va a titular The Collection, y también pues tiene como protagonista al mismo tipo, a Arkin, que era el protagonista de la primera parte de The Collector, como protagonista de esta segunda. Y además, decir que a diciembre de 2011, The Collection, a pesar de no estar acabada, ya contaba con acuerdos firmados para distribuirse en Estados Unidos. O sea que me imagino que la acabaremos también catando por estas tierras, si no es vía telemática, pues vía algún festival. Así que lo sepáis, que porque hayan pasado 2 años desde que se estrenó en Estados Unidos y aunque se pueda conseguir en la red fácilmente, es una peli que quizás, pues, sobre todo si pasas su primera parte, pues es una peli bastante interesante a nivel de cuestiones, eso, de acertijo, enfrentamiento entre el protagonista incidental, que es Arkin, con el coleccionista, que es el tipo que le da pues salsa a esta historia.
Bueno, la primera parte del coleccionista, la segunda parte la colección.
Exacto. Pues
vamos viendo cositas.
Ahí va. Por lo menos no es de Collector 2, o sea, no sé, la gente intenta ponerle ya un poco de más de enjundia al asunto, aunque sea cambiando un poco el nombre.
Ahora la tercera será el intercambio. Hay que cambiar las colecciones, ¿no?
Ya te digo.
Puede estar interesante. Estoy dando ideas que luego pasaré royalties.
Un coleccionista curioso, ¿eh? No voy a chafar de qué colecciona, pero un tipo que va a tener en cuenta,
Antes de empezar con las dos películas, sí, ¿te parece hacer algo de agenda? Y ya nos metemos
el
rollo.
Porque además tenemos agenda y en parte de la agenda está, digamos, relacionada con alguno de los estrenos. Y es que, al menos aquí en Barcelona, los cines Nápoles van a reponer la saga completa de Millennium, las tres películas suecas que se han hecho a partir de los libros del señor Larsson, y que pues a partir del próximo viernes 13, buena fecha, van a proyectar la saga completa en sesión continua. Lo malo que tiene es que por lo visto es versión doblada, pero bueno, para quien se quiera meter de lleno en la saga y saber de qué va y tal, pues es una buena oportunidad. La primera parte a partir de las 4 de la tarde, la segunda a las 7 menos cuarto y la tercera parte a las 9 y 5. Los hombres que no amaban a las mujeres, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y la reina en el palacio de las corrientes de aire. Los tipos que pusieron estos títulos a las pelis no pensaron en que luego había que decirlas en la radio, tío.
No, pero eran los títulos de los libros.
Ya lo sé, pero o sea, yo me quedo sin aire al comentar las tres pelis. Y luego hay una cosita más de agenda, que tiene que ver con proyecciones de cortometrajes patrocinadas por el buque maldito. Y es que este próximo sábado también, 14 de enero, en el habitual centro Garcilaso, en la calle Garcilaso 103, cerquita de la parada de metro de Sagrera, aquí en Barcelona, se proyectan unos cuantos cortometrajes en un evento de cortos que están dentro de un festival musical que se llama Porno Gore Garry Stream Festival, séptima parte. Este también.
Aquí también se ha quedado a gusto con el título.
También lo han,
¿eh?,
puesto para decirlo en la radio. Y bueno, que sepáis que se van a proyectar, pues eso, pues hay una media docena de cortos, pero todos bastante suculentos. Algunos que se han repetido ya en distintos eventos, pero que son una buena oportunidad para quien no haya podido verlos, pues les meta ya un repaso. Y los digo así un poco corriendo: Leyenda, De Capo da Shock, Corte, Cazador de Zombies, Alastor y Metal Creepers. Es la media docena de cortos interesantes que este sábado se proyectan vía el buque maldito en el centro Garcilaso, y por supuesto, entrada gratuita, que es de lo más importante del evento.
Muy bien.
Y con esto creo que tenemos ya toda la pequeña agenda de esta semana.
Bueno, pues yo entraría al trapo primero con esta hora más oscura, porque además a mí las referencias que me han llegado es que el productor de la película es Timur Bekmambetov, que
ahí,
si alguien recuerda, fue el perpetrador de Night the Short, Guardianes de la Noche, y que luego vino con la secuela Guardianes de Día. Películas pretendidamente de ciencia ficción y un poco terror rusas.
¿Tú las has visto?
Las
tengo para ver, pero es todavía no.
La primera vi los primeros 25 minutos, que no sé ni cómo llegué, y la quité. O sea, esas son las películas que quité y me negué a verla. Pero o sea, ya no porque te duermes.
¿Por aburrida o por...?
Por mierda.
Inconsistente.
O sea, sí, porque no tenía ganas de tragarme un truño. En ese momento, directamente dije, vaya truño.
Has dicho la palabra truño.
Sí,
¿Quieres ver lo que pone en mi chuleta de la hora más oscura?
Qué cabrón. Directamente truño, ¿no?
No, yo aquí, o sea, empiezo mi chuletita de la hora más oscura diciendo que es para mí el primer truño de la temporada, o del año, más bien, más que de la temporada. Y bueno, yo qué queréis que os diga, o sea, el Chris Gorak es un tipo que tampoco es su primera peli. Creo que el tipo empezó pues haciendo un largometraje cuyo título no recuerdo, allá por 2006 o 2007, que yo lo he visto en algún festival, y que iba sobre un episodio con ataque de armas químicas a Los Ángeles, y cómo, pues, en unos barrios alejados del centro de Los Ángeles, la gente se empezaba a dar cuenta de, pues, de la dimensión del asunto, de qué es lo que había que hacer, que no había que salir a la calle porque te podías intoxicar. Pánico, gente que no sabía qué hacer o que actuaba de forma errática, en fin, una situación que, pues, que en la peli no era para tirar cohetes, pero que no estaba mal, que se dejaba ver, pero joder, o sea, en esta de la hora más oscura, te lo prometo, o sea, es complicado tragarse esta, o sea, y voy a empezar a explicarla un poquito. Lo primero, pues tenemos, antes de nada, pues una caterva de actores malísimos. Eso es lo primero, ¿no? Que eso es lo que empieza a lastrar la peli desde el principio, porque desde que empiezas a ver a los tipos ahí actuando, pues ya tienes ganas de que vengan los marcianos y se los carguen o algo peor, ¿no? El argumento, pues es bastante previsible, y no solo previsible, sino que últimamente, pues, hemos visto unas cuantas pelis que reproducen algunas de las líneas de guión que tiene La Hora Más Oscura, y me voy a explicar un poco. O sea, la primera, o sea, el primer rato de peli, el rato este en el que ya quieres matar a los protagonistas antes de que pase nada, no hay una peli a la que se les pueda, digamos, asociar, pero yo lo llamaría Dos Pringados en Moscú, porque además el argumento, pues, nos cuenta, pues, a que dos geeks, dos tipos que son expertos en redes sociales en Estados Unidos, se van a Moscú a buscar inversores para una nueva red social que tiene que ver con bares que hay en cada ciudad, digamos, cosmopolita del mundo, ¿no? Perdón, y bueno, y la cuestión es que, pues, estos tipos les hacen una chasta en Moscú, no hacen su negocio y se quedan un poco de vacaciones. Y en medio de esas vacaciones, pues, de repente empiezan a caer unas cosas del cielo que es que supuestamente no se sabe qué son, pero que enseguida la gente se da cuenta de que son dañinas, más que nada porque a la gente que tienen cerca, son como una especie de bolas de energía, empiezan a, pues eso, a desintegrar a la gente, ¿no? Entonces, no me digáis que no suena esto a una peli que se llama Attack the Block, al menos en lo de cosas que caen del cielo y matan gente.
Sí, lo que pasa es que aquí parece que hay menos presupuesto y solo ponen luces, ¿no?
Bueno, de eso hablamos en un minuto, Jordi, no te precipites, porque luego lo que hay detrás de la luz es casi peor que la luz, pero bueno.
El horror.
La cuestión es que, claro, este grupito de protagonistas, que casualmente, pues, la pareja de chicos yanquis conoce a otras dos chicas yanquis en un bar de moda de Moscú, y bueno, pues, vista las cosas, el peligro que viene del cielo, pues deciden esconderse en los sótanos de un restaurante. Entonces, de nuevo, a mí me viene a la cabeza The Descent, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Menos mal que la escena del encierro, los 5 días que pasan en cuarentena dentro del sótano para, digamos, esquivar la invasión alienígena, pues digamos que se pasa en 3 minutos de película, lo cual es de agradecer porque esta gente, estos actores son bastante insoportables. Pero luego, cuando vuelven a salir a la superficie para ver si ya se ha pasado todo y si se encuentran Moscú vacío, rollo que, pues eso, que han ido a rodar a las 7 de la mañana a la Plaza Roja para no encontrarse a nadie y ese rollo, pues vemos que nos volvemos a encontrar con Attack the Block, pero de día, con un poquito de Soy Leyenda. Y después, cuando descubren que finalmente, pues, que ellos no son los únicos, porque al final, o sea, son tan egocéntricos que se piensan que son los únicos supervivientes del mundo, que no queda nadie en la ciudad y ese rollo, ¿no? Y luego descubren, pues eso, que hay más gente y que hay más rusicos ahí, que no solo va a haber yanquis en Moscú y tal, y ese rollo, ¿no? Y luego, pues, cuando ya contactan con otros supervivientes, la peli se convierte en un poco Mad Max. Mad Max a la rusa y con la especificación un poco técnica de que, claro, como los seres que vienen del espacio, que no se sabe a qué han venido, supuestamente a chupar energía, porque son seres como una especie de entes bioeléctricos cuya misión en la Tierra es extraer electricidad de origen biológico, que es la que necesitan para su energía, para sus naves y su rollo. Y claro, la bioelectricidad existe en los seres vivos. Entonces, claro, se dedican, pues, a fulminar humanos o todo tipo de seres vivos que tengan algún rastro de electricidad en su cuerpo, ¿no? Entonces, claro, esto incide en la estética de estos supervivientes de Moscú, porque claro, cuando le pillan el tranquillo a la invasión, resulta que pues la gente se pertrecha de artilugios supuestamente, pues eso, aislantes de la electricidad o transmisores de la electricidad, o bueno, entonces claro, se acaban en el atrezo de la película pues viendo algunos trajes que es que te diga, o sea, Mad Max totalmente, o sea, ya te digo. Y aparte de eso, hay una cosa que me carga mucho en esta película, y es que yo no sé de presupuesto cómo habrán ido. O sea, la peli va de alto presupuesto, pero no deja de ser serie B, un poco ponzoñosa, entre comillas. Pero hay algunas escenas en las que la propaganda de algunas marcas multinacionales en vistas aéreas de la ciudad de Moscú y tal y cual son rollo que descaradísimas. O sea, y estoy hablando de marcas muy conocidas, pero claro, con la gracia de que en Moscú están escritas en cirílico. Pues ves, comidas de estas de raticas en hamburguesa, de marcas de estas de café, de rollo pues pa ir rápido al baño y tal, pero todo en cirílico, que no sé, pues es curioso, pero lo que sí que es curioso es que esa gente ha tenido que poner pasta en la película, porque realmente, o sea, hay tomas que es que dices, oye, que aparte de que parece un publi reportaje de Moscú, en cierta manera, porque yo no he estado nunca en Moscú, pero ya me conozco 4 o 5 sitios que son importantes, no solo con ver la película. Aparte está el rollo este de meterte por los ojos la puta propaganda de las multinacionales un poco ahí a saco en ese nuevo paraíso capitalista que es Rusia, ¿no? Y luego aparte tenemos el cartel. O sea, no sé si has visto el cartel, que sale una chica rubia como medio deshaciéndose, que se está desintegrando, ¿vale? Pues la chica rubia que se parece, para mi parecer, demasiado a Cameron Díaz en el cartel, yo no la he visto en la película. O sea, no sé si es que alguna de las chicas que sale en la película ha puesto una cara muy rara en el momento de la foto y parece otra en el cartel, pero realmente, o sea, yo dije, a ver si sale la doble de Cameron Díaz en la peli, y no sale.
Bueno.
No sé, es otra de las cosas más que a mí me chocan de esta producción. Pero luego pasa un poco el argumento, pasan los minutos.
Yo estoy pensando en el nombre del productor y sí, antiguo director de estas bazofias, uh-huh, que es Timur.
Timur, que igual en
a lo mejor es la abreviatura de timador en cirílico.
O en cirílico o en Siberia, ¿no? Donde sea Timur, este hombre. Timur.
Me han Timur.
Bueno, pero ahora viene lo gordo, o sea.
Hay más cosas todavía.
Sí, bueno, es que tiene muchas, o sea, pero bueno, no, me voy a parar ya porque ya llevo demasiadas. Pero la cuestión es que es otra de las que a mí me pareció un poco sangrante. Llega un momento en que estos seres de energía, de bioenergía, realmente no son de bioenergía, sino que llevan como una especie de camuflaje externo que les hace semitransparentes, ¿vale? Entonces cuando sale la verdadera jeta de los alienígenas, ¿a quién os imagináis que tenemos ahí? Pues a la versión reducida en pequeño del malísimo de Linterna Verde, y estoy hablando de la calavera con tentáculos. Hostia. De nuevo, o sea, te lo juro, se parecen mogollón. En serio, o sea, te lo prometo, Jordi. O sea, no quiero que veas la peli solo para hacer la comparativa, pero yo creo que les han vendido el efecto especial ya hecho y lo han escalado diferente y ya está, tío.
Bueno, pues acabamos de cerrar el triángulo. Tenemos un triángulo, y entonces tenemos en los vértices, tenemos a Linterna Verde, tenemos al logo de Cráneo Rojo en Capitán América.
Ajá.
Y ahora tenemos pues a los marcianos de la Hora Más Oscura, a los aliens.
Ya te
no sabemos
visto.
Si provienen de Marte o no.
A sí, los aliens sí, de la Hora Más Oscura. No profundizan tanto en el guión. Y mira que a mí me interesaba.
Bueno, podríamos hacer incluso un rombo y en la punta de abajo poner los aliens de los Simpson, que son...
Exacto.
También bichos con tentáculos,
gente
y cabeza gorda
también, por eso.
Y boca sonriente y llena de babas.
Bueno, pues aparte de todas estas cosas tan estimulantes que he contado de la Hora Más Oscura, decir que en la peli yo, o sea, claro, lo fuerte, dices, pues si todo esto es tan malo, ¿qué tiene de fuerte esta peli? Bueno, hay que decir que algunos efectos especiales están curradillos, algunas partes de Moscú haciéndose trizas por las cosas que caen del cielo, pues está currado a nivel destructivo. De hecho, la visión que tienen como los alienígenas ven nuestro mundo, pues es también un poco divertida o bien hecha, porque al fin y al cabo es como que ven solo los impulsos eléctricos y que cuando se ve pues su visión pues está ciertamente currado. Pero realmente, una cosa de las más importantes que pasan en la peli, que es que la gente se pulveriza al contacto con ellos, no acaban de explicar exactamente por qué la gente cae pulverizada. O sea, porque les, pues eso, los entes de energía te lanzan un rayo y si te toca, te empiezas a disolver como la chica, como la doble de Cameron Díaz en el cartel. Entonces, claro, yo no sé si es que al chuparte la energía, pues te queman también, porque lo que queda es como eso, ceniza. O sea, queda después de que se hayan cargado un humano o a un ser vivo.
O sea, te carboniza.
Queda polvillo. Entonces, claro, si solo te chupan la electricidad, supuestamente te deberías como de desmoronar, no de quemar. Entonces, no sé, como a mí como tampoco me ha acabado de cuadrar la explicación con el efecto especial. Pero es que aparte, claro, incluso pensando que chupen incluso la electricidad inherente a los enlaces atómicos y a escala subatómica y tal, si nos ponemos ya en plan justificando la película, no sé si el efecto, la consecuencia sería ceniza carbonilla, realmente, ¿sabes?
Entonces, o sea, si hubiera una especie de disgregación molecular o
sí,
algo así.
Sí, es que antes nos desharíamos que no pulverizarnos en ceniza, ¿no? Pero bueno. Fin. Ahí queda esa disquisición final sobre la hora más oscura. Que es...
¿Tú te crees que con se lo han planteado ni siquiera ligeramente? O les
no,
ha importado,
es cosa mía todo esto.
¿Les ha importado ni siquiera 10 segundos de plantearse si alguien tendría esa disquisición? No.
Pero bueno, ya te digo, lo peor de todo y lo que más lastra a esta película pues son los actores, porque es que no hay por dónde cogerlos. Y de hecho, que yo sepa, solo hay un actor de verdad en toda la película y es el Emil Hirsch, que me sorprendió mucho que saliera aquí, pero que es un actor sueco que también sale como actor secundario, terciario en la versión de Millennium del David Fincher, que hizo el año pasado el protagonista de Easy Money. Una peli de, pues eso, sobre los bajos fondos de Estocolmo, que está bastante guapa. Y este actor tiene tirada. Lo que pasa que en esta historia, pues bueno, di que también, como es el único que actúa de verdad, pues al final casi resalta el rato que sale, porque no sale todo el rato. Y bueno, y aparte de eso, digamos que algún efecto especial y el Emil Hirsch y poco más se puede salvar de este despropósito llamado La Hora Más Oscura.
Pues ya está. La Hora Más Oscura, no recomendada.
Por favor, si la queréis ver es para, pues eso, para echar unas risas, para buscar fallos, para odiar una película más o para perder el tiempo.
Y firme candidata a entrar en el próximo. No, porque es Malas pero Divertidas 2. En todo caso, el próximo libro.
Sí,
de,
sí, bueno, a ver si.
Trío,
a ver si
¿tiene algo de divertido?
Hombre, se acabarán.
¿Para entrar en esa categoría
se acabarán
o ni siquiera
matando a todos los que habría que haber matado? Igual sí, pero no.
Ni
no
siquiera cumple la expectativa.
Hombre,
¿no?
A ver, cuando salen los autóctonos, los moscovitas que han sobrevivido a la invasión, hombre, hay alguna escena, sobre todo por las pintas que me llevan, que igual que les haría entrar un poco en la categoría de divertida, pero yo tengo mis dudas. Pero bueno,
pues nada.
Eso lo tienen que juzgar los señores estos que escriben el libro.
Pues pasamos a Millennium.
Vamos a por otra, porque esto es un no parar, ya se nos está yendo aquí el tiempo.
¿Y de Millennium qué quieres comentar primero, la sueca o la de Fincher?
Pues a ver, si te digo la verdad, por justificar y por hacerlo, digamos, en un orden, digamos... coherente, yo primero voy a hablar del argumento, voy a hacer cuatro disquisiciones sobre la versión sueca y luego hago la comparativa, ¿vale? Es un poco el orden que me he traído preparado, más que nada porque estoy que ordenarlo de alguna forma, podía entrar a saco comparándolas las dos, pero creo que la historia, y ya así entro diciendo un poco, pues que entre las dos versiones es bastante igual, entonces tampoco merece la pena explicar los dos argumentos porque prácticamente es el mismo y es el mismo que el libro. Entonces vamos a seguir este pequeño orden. Al fin y al cabo, pues eso, tenemos aquí un enfrentamiento entre el Nils Arden Oblev y el David Fincher sobre esa novela famosa del Stieg Larsson. Y digo Stieg Larsson Pero, joder, que este hombre es tan famoso que incluso en los propios DVDs de la versión sueca hay que mirar con lupa las letricas, los créditos, para descubrir el título del director. O sea, que es que parece que el Stieg Larsson haya hecho la película también, ¿sabes? Hasta ese punto, digamos, la maquinaria propagandística le da importancia al difunto señor Larsson, por cierto. Bueno, la cuestión es que en Millennium 1, en Los hombres que no amaban a las mujeres, pues tenemos a un periodista de investigación que acaba de ser juzgado por calumnias y por haber publicado pues un artículo sobre una poderosa empresa sueca que por lo visto tiene un lado oscuro aparte del lado legal y digamos y conocido. Y este periodista de investigación, abatido por esta derrota judicial, es contactado por otro magnate de un grupo de empresas familiares muy tradicionales de Suecia, porque quiere que investigue la desaparición de una sobrina suya que ocurrió hace 40 años y que el vejete, que es el señor mayor ya bastante ya entrado en edad, pues antes de morirse quiere dilucidar si realmente pues la chica desapareció y desapareció simplemente o la mataron, ¿no? Porque él está convencido, él tiene sospechas de que en la vorágine de contactos y aberraciones que hay en su ricachona familia, pues sospecha de que esa chica, por alguna razón no conocida, podría haber sido asesinada, ¿no? Entonces tenemos a este periodista de investigación metiéndose pues a intentar descubrir o echar luz sobre la desaparición de esta chiquilla de hace 40 años, a principios de los años 60, y pues por azares de la vida se le une a su investigación pues una hacker que pues digamos le ha estado espiando por petición del propio magnate de la familia sueca, pues para investigar a ver si es un tipo de fiar y si es un tipo limpio y si se le puede confiar un caso tan delicado, ¿no? Como el de un posible asesinato dentro de una familia tan acaudalada en la sociedad sueca. Y al final, pues esta chica, pues contacta con él por algunas razones y acaban, digamos, entrando juntos en la investigación. La cuestión es que detrás de la desaparición de la chica en los años 60, pues hay una serie de acontecimientos que son mucho más gordos y más graves de los que se imaginaban pues al principio, ¿no? Y ahí es donde entra principalmente la trama, digamos, detectivesca, un poco gore, un poco también, digamos, estilo pues, ¿por qué no decirlo? Un poco pues asesinatos en serie rituales, un poco copiando, y hablo de Stieg Larsson un poco, pues el estilo de Seven, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué no? Pero a nivel libro. Y bueno, y en este punto, digamos, es donde, digamos, la trama pues más interesante se vuelve, donde vemos el desarrollo de los acontecimientos más a saco y las cosas más interesantes tanto del libro como de las películas, ¿vale? Decir que la versión sueca, la versión del Nils Arden Oplev, yo la he disfrutado mucho, realmente es una peli que te mete en el suspense poco a poco sin darte cuenta, y cuando dices, hostia, estoy aquí investigando una serie de cosas de hace 40 años y realmente, o sea, apenas me he dado cuenta cómo me he metido hasta aquí, ¿no? Y realmente pues es una de las cosas guapas que tiene la peli. Por ahí algunos críticos sesudos la critican, la versión sueca de Millennium 1, de que peca de estética de telefilme, de que parece un capítulo de una serie de estas de policías alemanes o de rollos de estos así, que ya sabéis que a veces la gente es pretendidamente hiriente y a veces y muchas veces no lo consigue. Y realmente pues yo tengo que decir que igual sí que al principio sobre todo cuando se está presentando la situación personal del periodista, sí que es un poco, tiene una estética, pues más o menos, no de telefilm, tiene estética europea, al fin y al cabo es una jodida peli sueca, ¿no? Tampoco no es, estamos hablando de una peli de Los Ángeles. Pero una vez empieza a meterse el periodista y la hacker en la investigación y empezamos a conocer los entresijos de esta familia acaudalada de suecos y de su pasado más o menos poco digno y de algunos detallitos más, la cosa se pone muy interesante a nivel visual, a nivel de suspense, a nivel de estética, o sea, y para nada merece la película una comparativa a telefilme, o sea, ni de coña. O sea, sobre todo estoy hablando de que, pues eso, en esos acontecimientos que ocurrieron, algunos muy violentos en el pasado, coincidiendo con la desaparición de la chica, aparece documentación al respecto de esos acontecimientos y realmente son duros. O sea, hay unas imágenes, fotografías y tal que para nada son, digamos, para sacar en la tele, ¿no? O sea, realmente tiene una calificación de, digamos, de violencia y de gore pues relativamente alta.
Es curioso porque yo lo que había leído en plan crítico sobre la película era precisamente no meterse tanto con que pareciera un telefilm o no por cómo estaba filmada, sino que alababan la película en su primera parte, en sus primeros 40-45 minutos, en la introducción de personajes y el desarrollo más o menos de la investigación, pero que veían muy torpe la resolución del director cuando tenía que entrar en lo que es el thriller al uso, que entonces se volvía demasiado simplista, que quería ir atando cabos de manera muy mecánica y que además se notaba mucho que había resumido la parte final del libro para que se iban precipitando demasiado los acontecimientos en el tramo final de la película, como acumulándolo todo por no tener espacio para condensar lo que cuenta el libro, ¿no?
Yo
es la crítica más veces he visto repetida sobre la película sueca.
Pues yo, si te digo la verdad, algunas de esas líneas que acabas de comentar, yo las suscribiría, pero para la versión de Fincher. Realmente, comparando.
Bueno, realmente si se parece tanto a la versión sueca.
A ver, la cuestión es que, a ver, o sea, estamos hablando de una peli, tanto la original como la de Fincher son longevas. O sea, estamos hablando de 156 minutos en la versión de DVD y de cine, pero luego hay otro refrito para televisión que es como el doble. ¿Sabes? Que se rodaron más escenas y luego se cortaron en montaje y tal. Y de hecho en televisión, mi hermana me ha comentado que se han estado proyectando recientemente y que claro, sí que, pues claro, sumas 2 horas y media a otras 2 horas y media para una sola historia, pues claro, es que doblas la cantidad de imágenes. Igual, yo el rollo de la trama lo veo muy bien explicado a nivel de lo que queda en la peli sueca. Para nada, me parece rápido. De hecho, o sea, hay como dos especies de finales. O sea, cuando llegas a las 2 horas se resuelve una parte de la trama, pero un cabo suelto que queda se acaba resolviendo la media hora final. O sea, que me refiero que a ese nivel no es que se hayan tomado demasiadas prisas en resolverlo, que, joder, 2 horas y media. Y no sé, yo creo que lo que ocurre en estos casos como el que has nombrado tú es que la gente se ha leído el libro. Yo no me he leído el libro y evidentemente cuando una peli peta porque está basada en un libro, seguramente el libro será infinitamente mejor y sin cortes. Y de hecho, pues yo estoy convencido de que Los hombres que no amaban a las mujeres será un libraco que la flipas. Pero claro, estamos hablando de otro medio de expresión, estamos hablando de otro lenguaje y yo, sin haber leído el libro, me parece que la versión sueca se explica muy bien en el final. De hecho, el David Fincher es una de las cosas que le achaco. Simplifica un poquito para que se entienda un poco mejor el final, quitando un par de rizos que hay en la versión original.
Bueno, para público americano.
Y no sé, al fin y al cabo, yo iba con la mente abierta porque digo, a ver, si el Fincher ha cogido esto será porque el material de base será mínimamente bueno, pero yo creo que está bastante bien. O sea, yo me la vi el domingo por la tarde ahí con toda la cabeza bombada del día anterior y eso, y joder, la disfruté un montón, la verdad.
O sea, ¿viste primero la de Fincher?
No, no, vi primero la sueca. Las vi en orden, sí, sí, sí. Vale, vale. Vi el domingo la del señor Oblev y el martes, ayer, vi la de Fincher en el pase de prensa. Que, por cierto, vaya pase de prensa. Oye, parecía eso, parecía ahí que daban jamón con tomate, tío. O sea, estaba a rebosar. O sea, estaban, pues ya imagínate, todas las vacas sagradas. Gente que dices... A estos o a estas no los he visto en ningún pase desde hace 2 años. ¿Quiénes eran estos? ¿Sabes? O sea, que me refiero que había gente ahí infiltrada extra de que, bueno, pues por la llamativa del Fincher o por la...
Porque por la llamativa de Larson.
Por la llamativa de Larson, por lo que sea, ¿no? Y quieras que no, pues incluso el pase fue en los cines Verdi, en una de las salas, que los Verdi tampoco tienen salas muy grandes, y en la sala que se hizo no, o sea, hubo gente que se tuvo que poner en la primera fila incluso, o sea, que estaba...
Sí, ¿no? Para ser prensa.
Petadito el asunto. Y ahora, si quieres, ya entramos un poco con la comparativa y hablando de lo del Fincher.
Y también comparativa actoral, ahí me interesa.
Exacto. Y el rollo es que también, lo primero que voy a decir es que yo no sé cuánta gente de la que había en la sala habría visto la peli original sueca, pero el hecho es que también es igual de larga, o sea, no sé si se llevan algún minuto arriba o abajo las dos versiones. Pero mira que había gente de edad avanzada, que ya sabes que con el tema de retener líquidos es complicado y tal, pues ahí no se levantó, creo que se levantaron uno o dos en las 2 horas y 40 que duraba el asunto aquel. O sea que la gente realmente no alentaba, o sea, no decía ni mu. La gente, la peli del Fincher consigue también captar la atención y meterte en la historia y tal. Pero yo a la del Fincher, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, aparte de que este señor siempre empieza las pelis con un videoclip, al fin y al cabo viene del videoclip, ya lo hemos estado hablando al principio, yo la versión Fincher la veo súper seguidista, tío. O sea, el tío ha cogido, o sea, a ver, hay gente que podría, yo no lo digo, pero hay gente que podría decir, buah, es que la Millennium sueca, en las escenas un poco tal, o en el planteamiento de la temática de los acontecimientos estos de los años 60, podrían haberse basado, por lo menos estéticamente, un poco en algunas cosas de Seven, por ejemplo. Pero es que luego el Fincher se fija en la película sueca. O sea, realmente no hay una innovación más allá del cambio de actores, de poner a otro tío haciendo el score, que por cierto lo hace el Trent Reznor de los Nine Inch Nails, un score también bastante guapo. Pero no hay muchas diferencias. De hecho, la historia vuelve a transcurrir en las mismas ciudades suecas. O sea, me refiero que el Daniel Craig es el periodista, es el sueco, es el periodista de la revista Millennium. Eso no lo he dicho. Millennium es una revista de periodismo crítico que destapa marrones por ahí en la escena social, ¿no? Digamos. Y realmente a mí me sorprendió, pues eso, sobre todo, que es que está rodada de la misma forma, en los mismos sitios, han cambiado las caras, pero no hay grandes diferencias. Y de hecho, las diferencias que hay, yo creo que son a peor. O sea, porque cuando en el nudo argumental llegan las claves para explicar un poco qué es lo que ha ocurrido hace 40 años, yo creo que el Fincher lo ha suavizado, no a nivel estético, sino a nivel, digamos, de comprensión. Lo ha hecho un poco más digerible, para mi gusto. Y de hecho, incluso se ha sacado, porque lo he comprobado con fuentes cercanas, algún personaje de la manga, que no sale ni en el libro, para ayudar con esas explicaciones, ¿vale? Y eso ahí ahí le pongo un punto negativo al Fincher, en el caso de que esto sea verdad, porque yo lo he contrastado, pero podría ser que hubiera quizás alguna otra cosa más, pero... En principio, hay una parte del argumento en la que se explica una determinada situación, un determinado acontecimiento que marca el devenir de la historia, y en la peli de Fincher viene dado por un personaje que no sale en el libro. ¿Vale? Importante. Luego, decir que también a la hora, no solo ya en la clave del desenlace, sino en la resolución final, cuando ya se acaba todo, digamos, esa media hora que en la peli sueca se preocupan de atar cabos y de dejarlo todo cerrado, porque eso todo hay que decirlo, la historia de Millennium 1 es autoconclusiva a tope, o sea, es la segunda y terceras partes las que tienen un poco de conexión, pero esta va independiente y se puede ver sin tener que ver las otras, porque no, se cierra todo, vamos. Y a lo que me refería era que, pues esa media hora final de la versión sueca, en la que se dedican a explicar algún fleco importante de la resolución final, aquí se vuelve, en la de Fincher, se vuelve a simplificar otra vez, para, supongo que para, pues, no sé si para hacerlo un poco diferente, porque ya que les ha quedado muy igual, cambian un poquito el final, algunos detalles del final, que al final acaba siendo el mismo o parecido, pero más simplificado, de nuevo, ¿vale? Y luego también tendría que resaltar de las dos, el trato del sexo, de la violencia sexual, de la vejación sexual que también se da en la película, que tanto en la sueca como en la estadounidense están muy reflejados, son escenas muy crudas. Las actrices lo hacen muy bien en las dos pelis, porque realmente parece que están sufriendo esas vejaciones que sufren, y realmente te ponen los pelos de punta, porque además las vejaciones vienen de gente supuestamente seria, respetable, y además con un currículum entre comillas de persona recomendable, ¿no? Y lo cual es doblemente gravoso para una situación de estas de vejación sexual.
Te voy a pedir que te mojes en dos versus. El primer versus va a ser entre el Michael Nyqvist y el Daniel Craig. Y el segundo pues va a ser entre la Noomi Rapace y creo que es Rooney Mara, ¿no?
Rooney Mara.
Pues, ¿qué puedes decir?
Mira, a ver, o sea, si te
digo... ¿O destaca de cada uno...?
A ver, o sea, yo si te digo la verdad...
¿Has visto realmente los actores haciendo el mismo papel, ¿no?
El actor sueco, o sea, a mí me pareció un poco paradete, un poco chof, un tío que le vienen los acontecimientos y que pone cara de pasmo cuando pasan cosas, pero que el tío sí, o sea, es todo lo contrario a un tipo de acción y a un tipo ahí aguerrido y valiente y ese rollo. O sea, tampoco es que el tío sea, va haciendo lo suyo, pero tampoco es que sea ahí un tipo destacado por su actividad física, ¿no? Y me dejó un poco chafado. Me gustó mucho de la primera versión la Naomi, la Rapace, que está bastante crack. Pero claro, cuando he visto a la otra en la segunda versión, tengo que reconocer que está también muy bien conseguido el reflejo de la hacker en la versión del Fincher. Yo creo que me quedaría, si te digo la verdad, con el sueco original, con el periodista original, porque es que, si te digo, el Daniel Craig... O sea, es que vuelve a hacer... Yo creo que han copiado la peli, tío. O sea, el tío se ha visto cómo actúa el otro. Yo no sé si es en el libro lo explicarán así al pavo y ya está. Pero es que yo creo que el Craig repite tics parecidos a tal y como se enfrenta en algunas situaciones de tensión o de peligro, y actúa igual que el otro, que el sueco. Entonces, digo, no sé, o sea... me quedo con el sueco porque fue primero, pero el Daniel Craig ahí no ha hecho gran... un registro que sea muy muy diferente o muy superior al otro.
Se aleja completamente del registro de James Bond, de
nada.
O sea, realmente está en el rol de periodista, que no olvides.
Tiene una escena o dos de acción y sale bastante mal parado. O sea, de hecho, le dan las del pulpo.
Ahí, en dos ocasiones. ¿Superhéroe no va?
No, para nada. De hecho, la que es un poco superheroína es la hacker. Pero bueno, también se lo tiene más currado y es una tía más viva, se ve más despierta para las cosas, mucho más astuta, se fija en detalles, no deja de ser una tía que busca información legal e ilegal en la red.
Una buscavidas, ¿no?
Exacto, entonces como que ahí marca un poco la diferencia y complementa pues ese buenismo que tiene el personaje del periodista que es un poco
paradete,
es
¿no?
un poquín sopazas. O sea, es un tío entrañable, pero es un poco sopazas para mi gusto. Y el Daniel Craig pues sigue con el sopacismo en la versión del Fincher, todo hay que decirlo.
Vamos,
tío.
Vamos a tener que hacer una lista de sopazas, buenotes, con el sheriff de Walking Dead, porque...
Hombre, sería un top, tela, ¿eh? Top sopazas ahí.
Haremos un top sopazas, lo prometemos aquí en Sin Audiencia, porque hay esos personajes que son tan buenos que les comen las palomas directamente. Exacto, las miguitas de pan de la cabeza.
Sí, les comen los ojos.
Y no, o sea, estamos cansados de gente que sea tan sopas y tan, sí. tan buenazo, ¿eh?
Pues decir que también es un pequeño descubrimiento, no más que nada, a ver... Solo tienes que mirar el cartel de la peli o el reparto, ¿no? Que, bueno, en la versión del David Fincher, claro, en la otra son todos actores suecos que aquí ni apenas conocemos, aparte de la señorita Rampage, que sale en Sherlock Holmes 2, que ya está empezando a hacer un poco de carrera internacional, ¿no? Pero en la versión Fincher tenemos, aparte de al Daniel Craig y a la Rooney Mara, pues tenemos a la Robin Wright Penn, que de hecho yo hacía mucho que no la veía en una película, a la Robin Wright, y hostia, Está la tipa, está ahí potente, la verdad. Tiene un papel secundario.
Está Christopher Plummer también, ¿no?
Sí, Christopher Plummer, que es el magnate, el viejo magnate que contrata al periodista, que también es de las cosas más destacables a nivel interpretativo en la peli, junto con la chica, con la Rooney Mara. Y luego está el Stellan Skarsgård, que es un actor sueco, pero que ya tiene carrera internacional y carrera yankee de todo, que aquí también tiene un papel importante, uno de los papeles clave de la historia, no voy a decir nada más por si lo acabáis viendo, y que tenía también un duro competidor en la versión sueca, porque el que interpreta el papel del Stellan Skarsgård en la peli original también es un actorazo que se las trae. Pero bueno, eso para quien quiera hacer las comparativas. Y bueno, y en esencia, y para ir concluyendo más que nada, porque tenemos ya el filo de la guadaña del reloj preparado ya para cercenarnos alguna parte del cuerpo, pues decir que, en conclusión, la versión de Fincher, el remake de Fincher, ¿era necesario? ¿Era innecesario?
A ver, es necesario en cuanto el 99,9% del público americano ni ha visto ni verá jamás las películas suecas.
Ya.
Por lo tanto, es necesario en cuanto que abre la película a un mercado. Y tal como está la sequía de guiones en Estados Unidos.
Y de ideas originales.
Y de ideas originales, pues ya sabemos que están pescando por todo el mundo hace mucho tiempo y lo que se dedican es a hacer películas, bueno, llevándola al absurdo. O sea,
sí.
¿Cuántos casos hemos visto de que han cogido a los propios directores orientales o directores europeos para hacer la misma película en Estados Unidos?
Tres años han pasado desde que se hizo la original. O sea, que es que tampoco. Claro. Ni siquiera la han dejado enfriar apenas.
No, pero
¿sabes?
Quiero decir, cogemos al señor no sé qué y lo llevamos allí. Y llega a la misma película, pero con actores americanos.
No sé.
O sea, que funciona.
Yo sí te digo la verdad, lo primero, lo veo el remake totalmente innecesario desde el punto de vista del que ha visto la saga original. O sea, el que haya visto la saga original va a ver una repetición mínimamente decente técnicamente de la original, pero que si se pone a buscarle las cosquillas, por lo menos bajo mi punto de vista, le va a haber más cosas guapas a la original que la de Fincher. Y eso que Fincher le está pasando un poco, pues, como hablábamos el otro día con el de Rock and Roll y este rollo. Con el Richie, es que pues el Fincher de finales de los 90 pues era desde los 90, ahora ya es otro Fincher y ahora hace Benjamin Button, hace biopics del dueño de Facebook y su madre ahí en
sí,
bailando.
Pero le funcionó muy bien eso.
Exacto, pero que me refiero a que quien espere pues unos reaños ahí del Club de la Lucha o de Seven o tal, ni siquiera en las escenas que las hay en Millennium en las que podría haberse lucido a nivel de rollo escabroso, ahí, digamos, abyecto, violento y tal, casi le gana la sueca, tío. O sea, es que a mí ahí es donde me ha defraudado un poco.
Es que me está recordando mucho al caso de Déjame Entrar, otra película también con tres años y también plagiada, uh-huh. Bueno, ahora he hecho
puesto,
remake
pues,
casi punto
totalmente.
Por punto. Ajá. Y lo mismo.
Vale.
En fin.
Bueno, pues ahí queda esa comparativa. No da tiempo para más, no da más de sí el programa por hoy. Y si queréis más, pues ya sabéis que la semana que viene volveremos a estar por aquí por Contrabanda, de nuevo entregando pues una hora de nuestro tiempo, con todo el placer que ello supone a toda la gente que estés ahí al otro lado. Así que nos vamos yendo y nos vamos pues con otro de esos videoclips que hacía el David Fincher cuando no hacía películas. Así que eso, que nos escuchamos la semana que viene.
Adiós.